que hablar sobre la relación, cómo nos relacionamos con la familia o en la familia. El tema es enormemente amplio, así que solamente podré, porque son muchos los aspectos que la familia, porque no se ha limitado a la familia más cercana, sino a una a la familia también en un sentido más amplio. Entonces, será difícil entrar en mucha profundidad con ninguno de los aspectos, pero trataré de dar lo que yo entiendo que es esencial o fundamental en cada uno de ellos, ¿no? Haré, como digo, entonces una pequeña exposición en cuanto a cómo relacionarnos con la familia y después tendremos un coloquio que espero que sea igualmente de enriquecedor que esta mañana, por lo menos. La familia puede ser un oasis donde los seres humanos aprendemos, somos protegidos, somos curados de nuestras heridas, tanto físicas como emocionales, y somos realizados en el mejor de los sentidos, en el mejor de los términos. Pero también la familia puede llegar a ser un lugar donde sufrimos mucho, donde se producen traumas y donde queremos salir, aunque nos cueste, ¿no? Así que es un poco paradójico. Poner a la familia como un valor absoluto, como el valor que está por encima de todos los demás valores, es un problema que puede traer desengaños muy desgarradores a nuestra vida. Entraré en eso con más detalle más adelante. Así que la familia es, por tanto, un tanto paradójica. Por un lado, fuente de alegría, está pensada para eso, fuente de ayuda, pero por otro lado puede ser también una fuente de dolor. Voy a dividir lo que quiero decir en tres puntos. Primero hablaré de la idea bíblica de la familia. Después, algo más práctico, cómo enfocar la relación entre los distintos componentes de la familia. Y después, en último lugar, en tercer lugar, cómo sobrevivir adecuadamente a las frustraciones que en la familia se producen, ¿no? Así que vamos a empezar con la idea bíblica de la familia según la Biblia. Para entender la idea bíblica de la familia tenemos que trasladarnos fundamentalmente al principio de la creación. En la forma como Dios crea al ser humano y con las características que lo crea, nos habla a nosotros de cuáles son los propósitos que Él tiene para el grupo humano primero, que es una familia, ¿no? Y en Génesis 1:26 se lee que entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, dice en el versículo siguiente. Y tenemos que, este versículo que parece, a lo mejor leído así, no nos dice mucho, creo que es fundamental para entender los principios que rigen la familia. Hagamos al hombre a nuestra imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los hizo, los creó. Porque lo que vemos aquí es que Dios se expresa como una unidad plural. Dice, dijo Dios, pero luego dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Es decir, está utilizando una unidad, pero luego habla en plural, como que son varios los que tienen que, o sea, la semejanza, hagamos al hombre a nuestra semejanza, al ser humano a nuestra semejanza. Así que esta idea de unidad plural de Dios creo que es fundamental porque es su imagen que llevamos nosotros. Así que si Él es así, seguramente también en ese sentido, en esa imagen, se va a trasladar a nosotros. Esa imagen es a la que el ser humano fue creado, implica varias cosas, implica muchas cosas. Yo no voy a entrar aquí nada más que en las que son oportunas para el tema de la familia. Hay muchas más cosas que significan esa imagen de Dios que llevan los seres humanos. Pero un significado de esa imagen que sí viene a cuento en este caso es que el ser humano, al ser hecho de acuerdo a esa misma imagen, es también una unidad plural. Tal como Dios crea al ser humano, es también una unidad plural. Más tarde, digamos que se produciría una separación, una división entre varón y hembra. Pero originalmente es una unidad plural, porque trae la imagen del que lo ha creado, que es esa unidad plural. Así que este son ya un concepto muy importante, es unidad, pero plural. Y esa unidad plural se aplica específicamente a lo que más tarde sería el matrimonio, que es, digamos, el núcleo de la familia, ¿no? Quienes luego crearían hijos y tendrían y formarían el núcleo familiar o la unidad familiar más nuclear. Lo que caracteriza, por tanto, esta unidad, esa unidad, tanto en Dios como en nosotros, es que es formada por seres también de la misma esencia, porque han sido creados como una unidad, ¿no? Pero al mismo tiempo son diferentes y distintos. Por lo tanto, están pensados para que se complementen uno con otro. No la mujer con el hombre, ni el hombre, ambos, en los dos sentidos, tanto en un sentido como en otro. Como diría Pablo, ni el hombre es nada sin la mujer, ni la mujer es nada sin el hombre, ¿no? Así que vemos ya otro concepto aquí que es muy interesante, aparte de unidad, pluralidad, vemos igualdad esencial y complementariedad. Estos conceptos es la luz fundamental, según yo lo entiendo, que la Biblia da en cuanto a lo que es la familia. O sea, de aquí tenemos que extraer nosotros soluciones para las tensiones familiares, para los conflictos familiares. Esto nos debe ser la luz que nos alumbra para entender lo que es la familia y para ver cómo debe funcionar la familia. Unidad, son dos binomios, unidad, pluralidad, e igualdad, esencial, igualdad, y complementariedad. Como digo, la verdad expresada en estos dos binomios es de donde podemos sacar todas las aplicaciones prácticas que la vida familiar nos demandará en cada momento. Así que para mí es importantísimo tener claro estos dos conceptos fundamentales, porque de ahí es de donde sale todo lo que vamos a necesitar para enfrentar la vida familiar. Estos dos binomios supondrán muchas cosas, yo voy a decir algunas. Supone que valoro a la otra persona porque es lo mismo que yo, es la misma esencia que la mía, sea en un sentido o sea en otro. Supone, porque es una unidad, que tengo que buscar continuamente ese acuerdo, esa unidad con la otra persona. Ese es el plan que Dios tiene si me ha hecho con esa imagen de unidad y pluralidad, ¿no? Aún en los desacuerdos tengo que encontrar acuerdos. Por otro lado, la complementariedad implica que entiendo que el otro es distinto a mí. El otro es distinto a mí y yo soy distinto al otro. Porque existe, pero no solamente somos distintos, sino que cada uno aportamos para que el conjunto sea lo importante. Somos complementarios. Estamos faltos, cada uno, sin la otra parte. De alguna manera, ¿no? Estamos faltos. Por otro lado, esa diferencia de hombre y mujer, esa diferencia de, me hace la necesidad de crear espacios vitales, porque son dos individualidades distintas. Y tendré que crear espacios vitales para que cada uno de esos dos individuos dentro de ese conjunto pueda funcionar, pueda tener su identidad. No puedo absorber una parte, no puede absorber la otra. Se tienen que crear espacios vitales para cada parte de esa unidad. Pero espacios vitales dentro de esa unidad, dentro de esa complementariedad. Pero espacios vitales para que pueda desarrollarse la individualidad de cada uno. Al hablar en estos términos no hago, estoy haciendo ninguna diferencia entre sea mujer o sea hombre, me refiero a cada una de las partes. Ahora bien, la caída en el pecado, lo que la Biblia llama la caída en el pecado, que como sabéis viene en Génesis capítulo 3, es algo que trastorna todo, que traspapela todas las cosas. ¿Y qué efecto va a tener en que se puedan cumplir adecuadamente estos dos binomios, esos dos principios? ¿Qué efecto va a tener la caída para...? Pues simplemente lo que va a tener es el efecto que va a dificultar. No es que cambie el plan original de Dios para el hombre y la mujer, para el núcleo familiar, no lo cambia, pero lo va a hacer difícil, porque se producen en el interior y en el exterior conflictos, estar centrado cada uno hacia sí mismo, dentro de lo que es la caída, digamos, y esto dificulta se van a crear, por ejemplo, tensiones de poder. Génesis 3:16b habla de esto, tensiones de poder entre hombre y mujer, tensiones de poder. Lo que era complementariedad, la caída hace que se convierta en una tensión de poder, pero el plan original sigue siendo esa complementariedad. Pero esa dificultad, como digo, no supone que Dios cambie los planes, sino que tenemos que llevarlos a cabo en un contexto interno y externo que la dificulta. Tenemos que contar que ahora en la unidad familiar aparecerán conflictos, dificultades de relación, se producirán daños y se producirá dolor de unos a otros. Hay otro aspecto, esto es la parte creacional, mandato creacional, digamos, que es esencial para entender lo que será la familia. Pero hay otro aspecto que ya vemos del significado de la familia, del propósito de la familia más adelante, en Génesis 28:14. Dios le dice a Abraham que en él y su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, y todas las familias de la tierra, es la palabra literalmente, exactamente. Así que, y ahí sabéis que esto tiene diferentes niveles de interpretación, eso de la descendencia, pero el nivel básico de interpretación es su hijo, su familia, aunque tiene un nivel más hondo que tiene que ver con Cristo mismo, pero no es eso lo que ahora mismo me interesa, sino este nivel de la familia como tal, ¿no? Bueno, la familia va a ser un elemento, está llamada a ser un elemento de bendecir a otras familias de nuestro entorno, de nuestro contexto, de nuestros familiares más o menos próximos. Y la bendición esa supone ayuda, supone servicio, supone entrega, supone atender, supone escuchar, supone muchas cosas. Pero quizás el elemento más esencial para poder ser de bendición a otros es que podamos presentarle a Jesús a todas las familias que están en nuestro contexto. No porque se hagan adeptos a lo que nosotros creamos, esto no tiene demasiada importancia, y sería malo que la razón que utilizáramos fuera que los demás piensen igual que nosotros. No es por eso, es porque es la manera más eficaz de que esas familias sean bendecidas realmente. Conocer a Jesús es la bendición mayor. Esta mañana se ha hablado aquí, Evaristo hablaba de lo que suponía para él cuando llegó a conocer a Dios, y otros han hablado en términos parecidos, y cómo eso afecta a otras cosas, y desde luego que Evaristo, como todos los demás, somos todavía muy limitados y nos equivocamos muchas veces y hacemos... Pero es verdad que ahí empieza una semilla que va cambiando todo y que transformará todo, ¿no? Bueno, pues por eso el dar a conocer a Jesús es un elemento esencial, un propósito esencial, diría yo, que tiene la familia para otras familias de su entorno, porque deben ser de bendición para las demás familias, ¿no? Para llevar a cabo todo esto como familias, así que necesitamos entender, tener muy claro ese propósito original de Dios, esos dos binomios de unidad, pluralidad y de igualdad, complementariedad. Tener muy claro eso y ver cómo eso se aplica a muchas y diferentes situaciones de la vida, ¿no? Y desde luego Jesucristo, cuando se conoce, es el poder nuevo que entra en esa vida que la caída de alguna manera traspapela, para empezar a poner orden y, y recrear todas las cosas, ¿no? Bien, esto es lo que a mí me parece más esencial de la enseñanza bíblica sobre la familia. Y creo que si ahondamos en esos términos será enormemente valioso para cómo nosotros enfrentemos diferentes situaciones en nuestra familia cuando se presenten, ¿no? El segundo punto es la relación entre los distintos componentes de la familia, algo más práctico. Entiendo que estos conceptos teóricos a veces no son sencillos de captar, pero es que son fundamentales realmente, y por eso he querido insistir en ellos. Las relaciones entre los distintos componentes de la familia. Bueno, ahí lo vamos a ver a diferentes niveles. Y quiero decir que esta relación familiar de apoyo, de servicio, de ayuda, no tiene que ser porque la gente crea también en Jesús o no crea. Puede ser que familias nuestras no quieran creer en Jesús. No importa, siguen siendo nuestra familia y seguimos teniendo el mismo atención, la misma ayuda, el mismo servicio, crean o no crean. Efectivamente, vamos a perder la comunicación en esos conceptos que de vida espiritual que no van a ser posibles, pero sí podemos tener otros muchos y podemos llevarlos a cabo. Así que vamos a verlo en diferentes niveles, esta relación. Primero, relación de padres con hijos pequeños, relación de padres con adolescentes y jóvenes, relación de padres con hijos casados, relación de padres con nueras y yernos, y relación de padres con nietos, de abuelos con nietos. Estos son los cinco aspectos prácticos que vamos a ver. Y como digo, voy a decir un elemento, porque si no, cada uno de estos requeriría uno de estos encuentros para tener no sé cuántas charlas sobre ello, pero tiene que ser muy rápido. Padres, hijos pequeños. El principio aquí es que son los padres los que deben atesorar para los hijos. No quiere decir solamente que acumulen dinero para ellos, sino que son los padres los que deben de cuidar, proteger, nutrir, enseñar, corregir, disciplinar a los hijos. No son otros, no son los maestros de la escuela, no son los pastores en la iglesia o los de la escuela dominical, son los padres los que deben atesorar para los hijos en todo este sentido, ¿no? Y deben de encontrar formas y maneras de hacerlo. Los padres no son coleguillas de los hijos pequeños. Son los que tienen la responsabilidad de hacer todo esto que estamos diciendo con los hijos pequeños. No son coleguillas, andas, como si fueran igual. No es así. Son los que tienen la responsabilidad de hacer todo lo que estamos haciendo, de este atesorar para los hijos. Solamente digo eso en relación con los hijos pequeños. Si luego hay preguntas, bien. En segundo lugar, de padres e hijos adolescentes y jóvenes. Esto es una bomba, normalmente, ¿no? Los adolescentes y la juventud es un periodo en el que se va fraguando la independencia, la identidad de cada joven, de cada adolescente. Es seguramente la época más difícil de relación entre padres e hijos de esas edades. Los que ya lo han pasado ya lo saben bien y no hace falta explicárselo mucho. Los que todavía no lo saben ya lo sabrán también, porque son en la época más complicada. Es una época en que, por un lado, necesitamos ayudarles a que vayan formando su identidad, y eso significa que tendremos que escucharlos, oírlos, dejarles tomar decisiones, aunque a veces algunas decisiones se peguen el porrazo, y al mismo tiempo seguimos siendo responsables de lo que hemos dicho antes, de nutrir, de cuidar, de ayudar, de proteger. O sea, es complicado, muy complicado. Es una edad que normalmente creo que se caracteriza por el tira y afloja, la negociación permanente, ¿no? No hay otra. Es esa la, creo yo, lo más característico de ese tiempo. En tercer lugar, de padres a hijos casados. Aquí ya estamos en otro nivel, ¿no? La relación de los padres con los hijos. Aquí la responsabilidad y las decisiones son ya de la nueva familia. el hijo y su, o hija y su cónyuge. Los padres seguirán sintiendo y sufriendo cualquier situación que los hijos casados pasen. No te vas a librar como padre de eso. Sufrirás esas situaciones, pero tenemos que entender que ahora son ellos los que tienen las decisiones. No somos los padres los que tenemos las decisiones sobre su vida. Son ellos, esposo y esposa, hijo con su esposa, los que tienen que tomar las decisiones de la vida. Lo que nos toca a nosotros, los padres, en la relación con esos hijos casados, es actuar solo como consejeros, por así decirlo, no imponiendo. Y eso, aún eso, lo de consejeros, en la medida que ellos lo permiten y lo desean. Si no lo permiten y lo desean, tampoco. La decisión son ellos. Pero claro que debemos de intentar en lo posible que lo permitan y lo deseen, pero no podemos imponer, no podemos. Tenemos que saber que ellos lo quieren y lo desean y que pueden contar con nosotros. Ahora, si este proceso de independencia que hemos visto de adolescencia y de juventud y de hijos casados se respeta, se pueden formar relaciones profundas de amistad entre padres e hijos casados. Es bellísimo porque la familia extendida entonces puede llegar a ser algo enormemente atractivo, enormemente bueno y bello, ¿no? Pero hace falta respetar estos principios que estamos diciendo antes. Pero entonces, si se respetan, puede llegar a ser una auténtica bendición la familia en este sentido extendido. Si no respetamos eso, normalmente lo que haremos es crear tensiones y conflictos. Si lo respetamos, ese proceso, seguramente lo más normal, su tiempo y su momento, va a producirse un tipo de relación bellísima entre familias mayores y familias más jóvenes, digamos, ¿no? En penúltimo lugar, los de padres y nueras y yernos. Es muy parecido a lo anterior. Lo difícil para los padres es darse cuenta y, por tanto, respetar que sus nueras y yernos, junto a con sus hijos, son quienes tienen ahora el derecho de tomar las decisiones. Eso es lo complicado para los padres. Pero ellos son los que tienen ahora el derecho a tomar las decisiones para la vida de su nueva familia, no nosotros. Ellos tienen el derecho de hacerlo. Es igualmente importante que los hijos den prioridad al cónyuge en ese proceso de tomar decisiones para su familia. A veces las relaciones de intimidad, de familiaridad, de hijas con madres o de hijos con padres, puede hacer que la hija quiera hablar más con su madre y decidir más, de acuerdo con lo que le dice la madre, que enfrentar con su marido las decisiones. Eso es un problema, eso produce toxicidad en el matrimonio, eso dañamos a la nueva familia cuando permitimos eso, ¿no? Las decisiones de la nueva familia las tienen que tomar entre ellos y los padres no deben inmiscuirse. Como dijimos antes, pueden y deben, si es posible, aconsejar si los hijos lo permiten y lo desean, lo mismo que he dicho, pero nada más. Y si no desean el consejo, los padres deben aprender a dejar el lugar de decisión a la nueva familia. En último lugar, de abuelos y nietos, la relación de abuelos y nietos. Aquí, como muchos ya somos abuelos y nietos tenemos también, pues puede resultar interesante. Los abuelos no deben ser sustitutos de los padres en ese proceso de atesorar, que es formar, nutrir, cuidar, proteger de los hijos. Los abuelos no deben ser los sustitutos de los padres para hacer eso. Los padres son los responsables de hacer eso, no son los abuelos. Cuando los padres ceden esa responsabilidad, por mil razones, trabajo, no sé qué, en fin, pues tener más desahogo económico, puede haber mil razones que todas pueden ser muy comprensibles, pero cuando ceden esa responsabilidad a los abuelos, están también creando un problema. Los abuelos pueden sentir la tentación de que tienen el derecho entonces de decidir sobre los nietos, y ellos son los que están llevando el peso, y eso crea unas tensiones que no tendrían por qué crearse, ¿no? Esa es una situación perniciosa y tóxica, desde luego. Por eso los abuelos serán sabios si ponen límites a las ayudas que pueden hacer, traer y llevar a los nietos al colegio, a cuidarlos, darle alimento y tal y cual. Y me dicen, es que no tiene otro remedio. Bueno, a lo mejor sí tiene. Si yo sé que soy, como padre, los responsables de mis hijos, pues a lo mejor sí encuentro otra solución. Pero tanto abuelos como hijos podemos, como padres de los niños, de los nietos, podemos caer en la tentación. Los abuelos porque a veces no tienen nada mejor que hacer, porque han perdido su relación con el cónyuge y ya no tienen sentido mucho para su vida, desgraciadamente. No debería de ser así, evidentemente, pero a veces lo es. Y se lanzan a hacer con los, a estar con los nietos y a cuidar de los nietos y tal y cual. Esa es una tentación comprensible, pero errónea. Y los padres por comodidad, porque les facilitan el trabajo los abuelos. No quiero decir que puntualmente no podamos ayudar los abuelos en mil cosas que sea necesario para los hijos. No quiero decir que no tengamos que ayudar nada, no, ni mucho menos quiero decir eso. Lo que quiero decir es que tenemos que tener claro quiénes son los que tienen la responsabilidad y quiénes no las tienen. Y por eso digo que los abuelos serán muy sabios de poner límites a cuánto están dispuestos a ayudar a los hijos en eso, y poner límites claros en ese sentido. Y los padres, pues tendrán, los padres de los niños pequeños, pues tendrán que, a lo mejor, replantearse cosas en su vida de cómo, que pueden ser difíciles, de cómo atender la cosa. Pero no podemos olvidar este principio de que la responsabilidad de los niños pequeños es de los padres, no es de los abuelos. Y que hay una gran tentación de que esto se cambie. Por comodidad, por un lado, por necesidad, por el trabajo, por etcétera, etcétera. Y porque los abuelos a veces no tienen otra cosa que hacer y parece que tratan de hacer su vida haciendo eso. Es una pena eso y siempre trae complicaciones y dificultades. Cuando estas cosas se tienen en cuenta, con sabiduría, digamos, la relación de abuelos y nietos es bellísima. Y es una relación disfrutona. Es muy diferente a la relación de padres-hijos. Pero es una relación preciosa. Pero es necesario tener estas cuestiones previas, claras y de acuerdo. En último lugar, el último punto es cómo podemos sobrevivir a las frustraciones de la familia. Porque, como hemos dicho, la caída hace que a veces la familia sea un conflicto. No tenemos una actitud optimista y de Disneylandia en cuanto a la familia. Muchas veces las familias son el centro de conflictos enormes que producen sufrimientos tremendos a los que son parte de esa familia. Aunque está puesta para y creada por Dios para ayudar, para nutrir, pero a veces, como digo, pueden estar sujetas a momentos de muchas dificultades en esas relaciones, ¿no? Lo que me parece esencial en este asunto es que la prioridad que tiene que tener el cristiano es, la prioridad de su corazón especialmente, es que ninguna relación familiar puede tomar el lugar que toma Dios en su vida. Esto, en una cultura como la española, te pueden pegar gorrazos si dices eso. Pero es un problema que causa enormes dificultades si no se tiene en cuenta. La prioridad del corazón humano, y si no tenemos esa prioridad en Jesucristo, seguro que la vamos a tener en cualquier otra cosa. Puede ser que la tengamos en la familia, o puede ser que tengamos en el trabajo, en el dinero, en la ganancia, en lo que sea. Siempre tenemos una prioridad de nuestro corazón. Nuestro corazón siempre busca algo, prioritariamente sobre lo demás. Pues siempre eso termina siendo un problema, ¿no? El rompecabezas de la vida se construye cuando nuestra prioridad de nuestro corazón es Cristo mismo, es Jesucristo, porque lo hemos llegado a conocer, no porque se nos imponga. Es imposible tener una relación con Cristo porque se me imponga. Yo, ¿cómo voy a amar una cosa que se me impone? En absoluto. La relación con Cristo viene porque me cautiva, porque me enamora. Todos los cambios profundos que se producen en la vida de los creyentes es porque Cristo me ha cautivado, me enamora, porque sé que estar en relación con Él y tener comunión y confianza con Él es lo mejor para mí. No hay ninguna ley moral que me puede obligar a eso. Sí, me podrá obligar, pero no la soy yo capaz de cumplirla. Pero la prioridad tiene que ser, como digo, Jesucristo. A personas que dicen, yo vivo para mi familia y trabajo y todo es para mi familia. Uf, pobrecito, porque ya irán viendo las consecuencias de esa manera de ser y de pensar. Jesús dijo una cosa que parece tremenda en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre y a la mujer y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas, no puede ser mi discípulo. Sabéis que el texto tiene un sentido hiperbólico. No se trata de aborrecer a ninguno de estos partes de nuestra familia, que ha sido creada para que sea para nuestro cuidado y para nuestro bien, por Dios mismo. No tiene ese sentido literal. El sentido que tiene es que no podemos poner ninguna relación familiar por encima, ni al mismo nivel que al Señor y sus palabras. Si ponemos nuestra relación familiar, con esposa, con hijos, al mismo nivel o por encima, estamos otra vez teniendo una dificultad que la vamos a... Ahora diremos, no, a lo mejor no, eso no pasa nada. Bueno, ya lo verás, si pasa, no pasa. Sí pasa. Porque además, si hacemos eso, si ponemos, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a los cristianos, es como si perdiéramos la utilidad en la vida. Si yo como padre o madre pongo a una parte de la familia en ese lugar, que corresponde a Dios solamente, realmente es como una sal que ha perdido su sabor. Me vuelvo como una sal que ya no sirve para lo que sirve la sal, que es para salar, ¿no? Ya no tiene valor. Así que si ponemos por encima en nuestro corazón esa preeminencia de familia, de lo que sea, todas cosas buenas, no estoy hablando que... pero somos como una sal que ha perdido su sabor. Dejaremos de tener utilidad. Creo que las relaciones familiares funcionan cuando tenemos este punto de vista de preeminencia de Dios por encima de todas las cosas. Entonces el rompecabezas encaja. Entonces cada relación es extraordinaria. En cambio, cuando ponemos prioridad en una relación de este tipo, todo el rompecabezas se deshace y las consecuencias suelen ser casi siempre pues no nada buenas, desde luego, ¿no? Las relaciones familiares se pueden enrarecer por diversas causas. A veces los hijos tienen que afirmarse y entonces la relación con los padres no es tan buena, es mala. Los padres, cuando el padre sabe que lo único por encima de todo en la vida es Dios, aprenderá a tener contentamiento y aprenderá a sufrir esa situación, porque no es de piedra, pero aprenderá a afectarle de una manera que no sería como cuando tiene al hijo en lo máximo, ¿no? Cuando tiene al hijo en lo máximo, sería un problema. A veces también los hijos, por diversas causas, no encuentran en los padres el afecto y cariño que deberían. ¿Cuántos hijos tienen padres que no les han hecho sentir con cariño, con cuidado, con esa protección, con esa y han sufrido una situación difícil, ¿no? Las parejas cuando se divorcian es otro momento dificilísimo que crea muchas tensiones en la familia. Has hecho una vida en conjunto con otra persona y ahora esa persona pues ya no está. Igualmente, en los casos de pérdida de un cónyuge, el otro día estuvimos en un entierro de unos amigos creyentes que su esposa con 50 años ha fallecido. Pues son durísimos la ausencia de otra persona. Son situaciones enormemente complicadas, duras. Y la soledad humana que puede producir los solteros, pueden sufrir, mejor dicho, los solteros, los divorciados, las viudas, es dura. Esa soledad debe ser paliada en lo posible con amigos, con familiares, con la iglesia, etcétera. En lo posible debe ser paliada con eso, esa soledad. Pero aún en el caso en que todo falte, la persona que conoce al Señor tiene un recurso para, en un sentido, estar bien, aunque esté sufriendo. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, dice el salmista, Yahvé me recogerá. Este concepto hace que... No estoy diciendo que somos estoicos y que no sufrimos esas situaciones. Las sufrimos y mucho. Pero la posibilidad, el recurso que el cristiano tiene de encontrar consuelo, fortaleza y refugio. Aún si falta, el creyente se le ha dado recursos espirituales para encontrar refugio y fortaleza en el Señor. Bien, aunque la familia originalmente fue creada, y termino, para dar esta ayuda, para darnos esta ayuda que estamos comentando en todos los ámbitos, y mientras que estamos en este mundo, si tenemos en cuenta las pautas que hemos estado hablando, será así. Ninguna familia dura 100 años. Los más jóvenes que están aquí, dentro de 50 o 60 años, ya no tendrán familia. Los mayores tardaremos menos. O sea, las familias desaparecen. Así que no tiene sentido darle una preeminencia como si fueran eternas, porque no son eternas. No perdurarán. Pero los cristianos tendremos una familia eterna. Una familia que será formada por el Padre, por el Hijo Jesús y por todos nosotros que somos sus hermanos de Jesús. Y viviremos eternamente en esa familia donde sí se nos cuidará, donde no habrá esa tensión, donde no habrá ese sufrimiento, donde no habrá ese llanto. Y viviremos eternamente en esa familia verdadera. Que aprendamos desde ya, desde ahora, desde antes, a tener estas prioridades claras en nuestra vida. Hasta aquí.
Un mal hábito, una mala reacción, rechazo con la religión o la cultura que tiene su padre o lo que transmite el padre, esa relación con Dios, que a lo mejor para él fue un rechazo, porque a lo mejor tu padre no es como los padres de los más niños. ¿Y en qué punto, pues eso, introducir esa relación con, de Dios con tu hijo, para que tu hijo no vea esa relación como un impedimento?
Sí, bueno, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Es una pregunta muy complicada. Si alguien quiere decir algo, no, yo no me gustaría que yo sea el que responde solamente. No, yo puedo decir algo, pero que tengáis mucha libertad de decir algo. Si no, yo te diré, hermanos, entre hermanos, la primera parte que has dicho. Yo creo que sí que es aplicable el mismo principio. Cuando son pequeños y un hermano es mucho mayor, quizás tiene una responsabilidad de conducir al hermano más pequeño. Cuando son ya adultos, entramos en la parte es consejo, ¿sí? Tenemos que estar muy interesados en aconsejar, pero no al punto que tratemos de inmiscuirnos si la otra persona no quiere que nos... O sea, que vale el mismo principio que hemos dicho en ese sentido, ¿no?
Incluso también los límites de ayuda o algo, si también un hermano está mejor en situaciones peores que tú o lo que sea, gestión de ese límite, como también, ¿no? Como de abuelo a nieto, también.
Saber hasta dónde te puedes cuidar o no, ¿no? De respetar y aconsejar y hasta aquí solo.
Sí.
Y de ayudar también.
Creo que se tienen que dar. La idea de tener el deseo fuerte de ayudar, tenemos que aprender a casar estos dos. El deseo, no la indiferencia. O sea, no puede valer aquí la indiferencia, ¿no? Tenemos que tener el deseo fuerte de ayudar con el respeto fuerte a no entrar si no quieren ayuda. Porque eso es lo que hace Dios mismo con nosotros. Dios, cuando le decimos no una vez, no una vez, nos respeta. Y no está insistiéndonos continuamente, nos deja. Por supuesto, nosotros tendremos vamos a tener nuestras complicaciones por eso, pero Dios no se nos impone, y nosotros creo que tampoco. Así que podemos sugerir cosas, podemos, pero no imponerlas. Y así que tenemos que casar estos dos conceptos, del deseo de ayudar al hermano o al padre, a los hijos ya mayores, no. O sea, un deseo fuerte de ayudar en ese sentido, pero al mismo tiempo un respeto fuerte cuando la otra persona no quiere. No quiere. Yo
añadiría. Que yo añadiría a lo que has dicho de respetar y aconsejar, que yo añadiría a esas dos cosas, tampoco dejarte manipular por ese hermano. Que tú sabiendo que no quieres, lo dejes y lo respetes. Pero respetarlo quiere decir tú en tu sitio, hasta aquí en tu sitio. No que porque el otro necesite o te parece que necesite, te manipule a ti a que él está necesitado. ¿No?
Sí.
Esa parte, te digo, tenerla clara, que tú también tienes limitaciones para él. ¿Me entiendes?
Sí, tú estás diciendo que sí, la ayuda que te estás pidiendo no es buena para él mismo. Tú tienes que mantener la ayuda
que no te corresponde a ti.
Que no te corresponde a ti.
Eso es.
Porque a lo mejor es una decisión que tiene que tomar con su mujer o tiene que tomar con su hija, y no es tu papel como hermano entrar en esa dinámica. Se llama, aunque esté diciendo entra, es más perjudicial entrar que mantener el hermano. Entonces, tienes que saber decir que no, eso no es mi sitio.
No es mi parte, no me corresponde a mí.
Un problema complejo entre hermanos,
sí.
Porque si un hermano se lleva mejor mal con el padre,
porque es que yo siento
mal con el hermano también. Es que además, los hermanos, hay un problema que se añade, que es la rivalidad, creo yo, ¿no? Y entre hermanos, igual que entre padre, hijo y eso, nos conocemos muy bien, o se conocen muy bien los dos hermanos, ¿no? Yo pienso que...
Perdón, Paco, tú estás hablando de hermanos...
Hermano mayor,
¿en la fe o hermano de
Andrés? Hablando de hermano
de... También conflicto con hermanos
Orden el debate. Orden el debate.
Como estamos en el tema de la familia, pues el hermano, ¿no? Los padres tienen un cierto problema también, los que soy padre, tenéis hijos, pues que lo oí. Veis que tiene uno que gastar cuidado, si le da uno una cosa a uno, el otro hay que darle lo mismo porque ya hay esa rivalidad. Incluso de mayores también, con cierta edad, ya cuando ya somos mayores creo que ya no tanto, ¿no? Pero ya cuando los padres no están, ya se independizan, no tanto. Entonces yo, en ese terreno, es verdad que es complicado porque hay que buscar un poco la relación como de mucho respeto y de quizá con más precaución todavía que con un hermano que no sea de sangre, porque hay un conocimiento muy intenso del uno al otro, se puede hacer daño, se sabe exactamente dónde te puede hacer daño el uno al otro, y entonces a la vez que puede ser una relación preciosa, porque los hermanos, ellos siempre cuando discutían, siempre le decíamos, es que os vais a tener el uno al otro y después de mayores sois las personas que podéis tener más afinidad en un caso.
Pero
la verdad es que...
Pero una cosa, hablando del conocimiento que nosotros hacemos mucho y todo, me gustaría también rescatar un poco lo que dijo Juan esta mañana, y es que a veces nos tratamos también a la persona como si esa persona no hubiera cambiado. O sea, lo conocemos muy bien, o creemos que lo conocemos también en una etapa de su vida y lo seguimos tratando a lo mejor como en esa etapa de su vida. Y las personas van cambiando, y nosotros tenemos que cambiar también nuestra forma, o sea, nuestras ganas de conocer a esa persona, ver que esa persona no es el niño que tenía 5 años, que ha cambiado, que tiene otra forma de pensar, igual que nosotros estamos cambiando también. Y la forma de relacionarnos con ellos no es lo mismo que cuando teníamos 5 años. Y muchas veces pasa que seguimos tratando a nuestros... A mí me pasa en parte, ¿no? Por eso lo digo. Que seguimos tratando a mi hermana pequeña como si fuera mi hermana pequeña. Y mi hermana tiene ya 35 años, está casada, perdón, 36. Tiene una niña y todo lo demás, pero sigue siendo mi hermana pequeña y eso tengo que modificarlo, tengo que ver que ha cambiado, que es una persona adulta y todo eso. Y a veces nos relacionamos estancados en el tiempo. No sé si a los padres también les pasa, pero yo también lo siento también por parte de mis padres, que están un poco estancados en el tiempo. O sea, en su cabeza, racionalmente, se dan cuenta de que somos personas adultas, pero a la hora de relacionarse con determinadas cosas, son sus hijos estancados en el tiempo.
Es lo que dije, que lo más difícil para los padres, digo, porque esto es, yo he pasado por esa etapa, entonces lo recuerdo perfectamente. Lo más difícil para los padres es entender y asumir que ahora no les toca a ellos, cuando ya se casan los hijos, sino que las decisiones las tienen que tomar ellos con sus cónyuges, ¿no? O sea, y que la postura viene a ser de ayudar siempre. Podemos ayudar de muchas maneras, aunque no hablemos, ¿eh? Podemos ayudar de muchas más maneras también, pero bueno. Pero la segunda pregunta es mucho más difícil todavía que la primera. Porque sí, la postura de los padres, por ejemplo, que a ver si la he entendido bien, es que la postura de los padres que son cristianos y que de alguna manera presionan o fuerzan a los hijos a tomar ciertas posiciones y eso hace que crea en los hijos una reticencia más, un rechazo más que otro tipo de cosas. Es más o menos por ahí va la pregunta, ¿no? El arrepentimiento y el perdón tiene que ser un elemento muy importante dentro de las relaciones humanas. No he hablado de eso porque no se puede hablar de todo, pero es muy importante. Es decir, los padres tendrán que reconocer que han hecho procesos que no son los más adecuados, los más sabios con los hijos. Tendrán que reconocerlo, confesárselo a sus hijos. Cuando no a los hijos pequeños, no me refiero a los hijos cuando tienen una cierta edad, reconocérselo y estar dispuesto a que les sean perdonados esas cosas. Yo lo he hecho con algunos de mis hijos que yo sentía que había tenido más esa posición que tú estabas diciendo. Los padres vamos aprendiendo, y los padres cuando nos casamos y tenemos hijos pequeños es que no sabemos ni para dónde tirar. y vamos aprendiendo a cómo hacer eso mejor, pero no lo sabemos hacer muchas veces y cometemos muchos errores. No sabemos mantener ese equilibrio, especialmente en la época de la adolescencia, es donde yo veo que hay más tensiones en ese sentido. Y las tensiones tienen que ver no solamente por los padres, tienen que ver por los hijos también. Los hijos tratan de crear su identidad y tal, y no les gustan algunas cosas, y los padres pues tienen sus convicciones y saben lo que es bueno para los hijos y tratan de ayudarlos, y es muy complicado. Es muy complicado. Y en ocasiones la única solución es pedir perdón. Cuando el padre toma conciencia de un daño que ha podido hacer a un hijo en ese sentido, es hablar con él y pedirle perdón, como haríamos con cualquier otro. Y reconocerlo, ¿no? Reconocerlo. Y porque eso abre un camino nuevo de relación, mejor. Pero créeme que como padres, y vosotros cuando seáis padres y tengáis hijos de esa edad, vais a estar muy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, muy de acuerdo, estoy seguro. Es muy complicado, muy difícil, y vamos aprendiendo, pero eso no quiere decir que no nos equivoquemos como padres. Nos equivocamos y no sabemos, pero es que es muy difícil en esa época, porque por un lado somos responsables del cuidado y no podemos decir que hagan lo que quieran, y por otro lado ellos tienen que van formando su identidad, su persona, y tenemos que darles cancha y darles opción a sus decisiones, ¿no? Aunque a veces sea para pegar un porrazo, pero
tú estás diciendo que en ese tira y afloja que tú dices que se produce, sí, la adolescencia, a veces no es perfecto el tira y afloja,
no, no es, ¿no?
O tiramos demasiado, aflojamos o tiramos, y porque no sabe uno ya cómo estoy tirando mucho, estoy tirando poco.
Sí, eso es lo característico en esa edad. No sabes si estás yendo más para allá de lo que debes ir o te estás quedando. Paqui y yo teníamos unos problemas. Ella tiene la tendencia a ser más menos exigente en ese sentido cuando éramos de esa edad, ¿verdad? ¿Es así? Y yo era tendencia más a ser más exigente. Y nosotros preguntamos, ¿hasta cuándo tenemos que? Y es que no lo sabe. No lo sabe, no sabes exactamente hasta cuándo tienes que decir paro, hasta cuándo. Y no vale decir, ah, yo digo que tal. Eso es una tontería y lo único que hace es crear problemas. No, es difícil. Tienes que, como padres, tienes que buscar a Dios, tienes que ver el consejo de otras personas, escuchar a otros, tener amigos que pueden ayudarte en comprender esa situación, compartir con otros que están viviendo las mismas situaciones. Y es complicado, no es sencillo. No es sencillo. Así que el perdón es muy necesario, el arrepentimiento y el perdón son elementos muy necesarios, especialmente en ese proceso.
Que el hijo o los hijos en este caso se hagan sentir a los padres por lo que han sentido, porque a veces si los padres no son conscientes de esto tampoco, no saben, no, que hay un daño ni que hay.
Sí, pero la mayor responsabilidad la tenemos los padres en eso. Aunque estoy de acuerdo contigo que los hijos deberían de. Pero los padres son los que atesoran para los hijos, no los hijos para los padres. Entonces la mayor responsabilidad cae en los padres. Pero, y lo que tenemos que reconocer muchas veces es que no lo sabemos hacer mejor, ¿no? Que no lo sabemos hacer mejor. Y tener el compañerismo de la gente.
Yo quería añadir eso, pues yo creo que en toda esa conversación la clave fue el perdón, como tú has dicho, el perdón y que va a mano de la humildad. Porque en caso de mi familia, por ejemplo, cualquier reacción que yo ha costado a lo mejor más ha sido por eso, parte de comunicación, porque a lo mejor no sabemos la vida de los demás como tan estrechamente como deberíamos, y después queremos aconsejar o queremos decir algo y no lo escucho, pues. Y también la humildad y el perdón, pues eso mostrado físicamente y que se ve una actitud tanto de los padres como entre hermanos también, pues también da más facilidad a ser escuchado, porque podemos dar una postura de humildad y reconocer tu propio pecado, tu creencia, lo que sea, pues también hace que la otra persona te escuche más. En mi familia he visto cuando faltaban eso, así por falta de humildad, perdón, y simplemente no comunicación. No lo reciben bien porque quién eres tú, ya hablándome así por aquí sin tener mucha amistad antes.
Desde luego.
Yo quería preguntarte también un poco, a ver si puedes explicar un poco más el tema este de la unidad, pero la hora de espacio dentro de la unidad, que es una de...
No es tampoco sencillo, pero es vital. En la medida que comprendemos que la otra persona es una individualidad distinta a mí, complementaria pero diferente, quiere decir que tiene diferentes gustos, diferentes intereses, diferentes cosas, y tiene que tener un espacio, quiere decir, tiene que tener desarrollo de su propia individualidad. Tenemos que fomentar el espacio para que pueda desarrollar su propia individualidad. Los matrimonios maduros hacen eso. Los matrimonios más inseguros tratan de que no se escabulla nadie, para que no se, que nadie se, se escarríe, ¿no? Sí. Pero los matrimonios maduros saben encontrar una unidad en eso, con amplios espacios de libertad individual a cada persona.
Dame aire.
Pero quiere decir que, cada uno puede hacer lo que le da la gana.
No, claro. No estoy hablando de la idea actual que yo soy independiente y hago lo que quiero y era independiente. No estoy hablando de eso. Porque eso sería no entender el otro factor de unidad, ¿no? Claro.
Te decía que como se casan esos dos verdades al mismo tiempo.
La unidad yo creo que está por encima de todo, pero dentro de esa unidad tienes que tener espacios para la individualidad. Dentro de esa unidad. No puedes... ¿Cómo tú dices? Dame aire, ¿no?
Dame aire.
No puedes dejar... Ahí.
Hacer cosas, uno que necesita hacer individual...
Algunas cosas prácticas, por ejemplo. No, sí. Pues...
Aquí, ¿para qué vamos a entrar?
Pues... Yo me aburro enormemente si voy de compra y a ver escaparates. Eso me resulta insufrible, ¿no? No, vamos, que me resulta... ¿Y para qué le gusta? ¿Para qué le gusta? ¿A para qué le gusta? Claro. Entonces... Eso es un ejemplo práctico, ¿no? Ahí se tienen que crear espacios dentro de esa unidad en el que tenga ese espacio al individuo, a cada individuo tener sus espacios para desarrollar su propia personal, su propia personalidad, su propio gusto, sus propias cosas. No se puede imponer la unidad. La unidad es, ya. Dios nos ha creado así, para ser unidos. Y lo que importa es que no perdamos de vista eso, pero que podamos crear esos espacios de individualidad vital para las personas. Es un ejemplo, pero se pueden crear, decir, al hacer muchos más ejemplos en eso. Y eso no quita la unidad del matrimonio, eso enriquece muchísimo, eso es una cosa muy, muy positiva. Mi vecina nos dijo una vez, después de observarnos, ella soltera y nos observaba como... Y nos dijo un día, dice, yo he visto que vosotros estáis bastante unidos, pero luego tenéis mucha independencia individual. Digo, exactamente es lo que pretendemos. En eso estamos.
Una unidad es una sociedad unitaria. O sea, una empresa que cambia socios y cada uno aporta una cosa y el otro aporta. Y yo entro
Entonces, ¿hasta dónde llega ese individualismo? ¿Qué límites tiene para que no se rompa la unidad?
Sí. No, lo que tú estás diciendo en la actualidad, en la sociedad en general, es una auténtica plaga. Se ha exacerbado tanto, se ha engrandecido tanto el derecho individual de cada uno que el conjunto, pero pasa en todos los terrenos, ¿no? Los que quieren la independencia, pero no quiero entrar en eso, por favor, pero es un buen ejemplo en esto que estoy diciendo. Los que quieren la independencia, exactamente lo que predomina es su individualidad sobre el colectivo, sobre la unidad total. Creen que tienen derecho a eso. Y eso se puede transmitir, y de hecho, como esa filosofía es una filosofía imperante hoy en día, muy pues es un drama. Sencillamente crea un montón de conflictos. Hay que tener la visión de la unidad y la individualidad dentro. Si se pierde esos conceptos, será siempre un problema. Es decir, claro, cuando alguien no valora esa unidad, pues lo único que valora es mi individualidad. Y lo ideal, y como Dios ve las cosas, es una unidad con amplio espacio de individualidad. Eso es.
Si puede decir algo, Rafael, en cuanto a lo que...
Los que, si alguno quiere salir porque tiene que ver lo del fútbol, ahora puede ser el momento. Ah, bueno, toda, perdona. No,
en cuanto a que, teniendo en cuenta todos estos principios bíblicos sobre el matrimonio, pues se ve matrimonio que funciona de una cierta manera. O sea, que cada matrimonio es un mundo, y no podemos tener en un matrimonio un ejemplo de decir, pues mira, vamos a hacer de esta manera, vamos a hacer de la otra, ¿no? Lo que para una pareja funciona, o para una familia funciona de una forma, y están, me explico, hay parejas que parece que la que domina a ella, y en otras parece que domina a él, y están, pero están los dos a gusto, y están los dos cada uno haciendo, y en otras parejas, por lo mejor, hay cierta rivalidad porque uno, a ver si me explico, bueno, lo que quiero decir es que cada, como cada persona somos de una manera distinta, también cada familia funciona de una manera distinta, ¿no?
Como que llegan a un acuerdo.
Y llegan como dentro de eso,
¿no?
De esas individualidades dentro de la unidad familiar, pues eso crea cierta forma de convivencia que hace característico a esa pareja en concreto, ¿no? Y que para una pareja puede funcionar de esa forma porque han llegado a esos acuerdos, para otra funciona otra, ¿no?
Pues también depende mucho también la personalidad o algún don que tenga esa persona,
sí, sí. Porque, bueno, justamente es en relación con eso,
porque
al final
lo bueno, porque cada persona eso es que lo hace muy bien.
Y alguna vez por tranquilidad,
yo estoy de acuerdo con Paqui y también contigo, ¿no? Es la unidad con la individualidad, pero cuidado con esto, a dónde llevamos también la individualidad con lo que estamos viendo en el mundo.
Esa es la pregunta de Paqui.
Eso es, ¿no? Porque que estamos viendo que yo vivo mi vida, yo, esto es mi terreno y aquí tú no lo tocas. Y esto, si tengo que hacerlo, ahí no tienes una casa. Y yo igual. Y como tú lo haces, yo lo mismo o más.
Eso, la gente que piensa así ha perdido ese concepto de la unidad plural. Entonces no ve la unidad plural, ve el individuo y otro individuo, dos individuos distintos, pero no ve ninguna unidad plural. Es una sociedad, como ya he dicho, es una sociedad limitada, porque son de dos nada más, viviendo.
¿dónde pone el límite dentro de esa esquina de la pregunta que es lo que para mí que está que se va moviendo? A mí me gusta mucho como en el libro de autoolvido de Lincoln se hace referencia a la importancia de negarse a uno mismo dentro de la vida. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar precisamente a encontrar esos límites que no sabemos dónde ponerlo. Cuando yo pongo a ella como lo primero y en teoría y utópicamente bíblicamente hablando, ella me pone a mí como lo primero, a la hora de encontrar los espacios va a ser lo que cada uno vea que el otro está ocupando ese espacio de interés. Entonces ya no es tanto dónde limito yo al otro, dónde me limito yo, sino que es que para mí
ella necesita, ¿no?
Para mí ella es lo primero, por encima de mi propio bienestar está el suyo y por encima de su propio bienestar está el mío. Utópico, completamente, pero estamos llamados a eso. Y ese vídeo ayuda muchísimo porque te engloba perfectamente que no es cuestión de poner límites, sino de encontrar libertad en amar a la otra persona por encima de ti mismo, que es lo que los principios vamos a ver. Claro, cuando en vez de mirarte tú, mira lo que Jesús ha hecho y te llama a hacer el mismo en tu matrimonio, ya no hablamos de límites, ya hablamos de entrega. Y ya no hablamos de no, hablamos de entrega sacrificial. Es que no tiene nada que ver. Entonces, cuando cambia el clima, yo creo que se encuentra la respuesta. No es algo utópico, pero es lo que estamos llamados a hacer.
Yo quería decir una cosa en cuanto a tiempo o no.
Sí, sí.
No sé cómo aconsejar, bueno, no aconsejar porque no voy a aconsejar, sino con lo que estoy viendo. Has dicho tú antes que como matrimonio y como padre, pues cometemos muchos fallos, pero a veces también somos un poco de sal y de luz en este mundo a cómo funcionan los matrimonios en respecto a como matrimonio y con los hijos y tal. Y estoy viendo en este tiempo acá, no sé si porque ahí en mi trabajo veo muchos padres con muchos niños pequeños y tal, una filosofía donde se ha perdido. Que el padre el que, y la madre es el que educa, el que controla, el que, y se le ha dado todo el valor al hijo, que se ve un niño con 2 y 3 y 4 años dominando a los padres, y digo en esto no nos llama Dios a los padres. Bueno, yo ya no voy a tener niños pequeños, me tocará ya la parte de aprender de lo de abuela. Pero, no sé, digo, de que como eso que veamos, no sé, que se ha perdido el norte. Yo estoy viendo a tantos padres con el norte perdido en cuanto a la educación de los hijos, que veo a madres avergonzadas con niños de 3 y 4 años que no pueden tener una conversación porque el niño le está dando patada y no le deja, y hay nene. Entonces, digo, ahí yo creo que como padres jóvenes que son y como tenéis que, no sé, que estar con los hijos y ser luz también y sale en este mundo, en ese sentido, ¿no?
Yo pienso también que eso se ha perdido ahora mucho porque ahora habrá casos de matrimonios que están bien y no, ¿no? Pero que hay ahora también tantas separaciones que cuando le toca al hijo que está con la madre, le da lo mejor.
Hablando de imponer, ¿no? ¿Verdad? A ver, yo y relacionado con lo que tú decías, que el niño lo recomienda a los padres hoy en día, eso lo habrá habido siempre, como que a lo mejor hoy lo hay más.
No, ha sido siempre, yo creo que no tiene
nada. Yo lo que veo es que la etapa no es lo mismo cuando un niño es adolescente, como ha dicho Rafael, cuando un niño es un niño pequeño. Y la forma de tratarlo los padres es distinta. Los padres son los responsables. Cuando el niño es pequeño y hasta que el niño se vaya de la casa, mientras esté en tu casa, pues tú debes de responsable. Ahora, la forma de tratarlo sí debe de cambiar a lo largo del tiempo. ¿Por qué? coge y se va corriendo a la carretera por donde pasan los coches. Y yo le digo, Pablo, no vayas por allí porque pasan los coches, pero el niño sigue corriendo. ¿Qué hace? ¿Le vas a dar una explicación? Pues mira, yo sinceramente no doy explicación de cuando llega el momento de poner en riesgo su vida, sino que entonces impongo mi responsabilidad.
El otro día vi eso, un niño que se iba a un paso de cebra y el padre decía, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Yo digo, el niño se va a la carretera y ya,
claro.
El coche, ahí.
Entonces, hay un momento en la edad de los niños en los que tienen que ser más impositivos. Eso no quiere decir que tú no le expliques al niño pues, que no se va a la carretera, pero que llegue un momento en que tú tienes que actuar. Y a lo mejor, bueno, en mi caso, yo creo, si hace algo que pone en riesgo su vida, posiblemente se lleve un par de cachetes en el culo. Sinceramente. Somos más habituales, pero lo llevo. Entonces, ahora, conforme pasa el tiempo, este modelo quizá más impositivo, en mi opinión, debe de cambiar. ¿Por qué? Porque cuando el niño es adolescente, si tú le das los dos cachetes en el culo, ahí el efecto va a ser contraproducente. Vas a crear una distancia, una consecuencia muy negativa. Y ahí el modelo ya debería de ser el positivo, de intentar exponer el problema y que él lo vaya aceptando. Pero debe de bajar la exposición conforme va creciendo y crecer la exposición conforme va creciendo.
Bueno, con respecto a lo que ella estaba diciendo de los niños, yo pienso que es que en la sociedad de ahora se ha perdido muchísimo los valores de lo que es el concepto de familia, independientemente de las creencias de cada uno. Entonces, a la hora de transmitírselo a los niños o al entorno de uno, se confunden las cosas. Yo especialmente ahora tengo una niña con 11 años y tiene un grupito de amigas donde yo hablo con su madre y me dice que tú eres muy estricta. Y yo digo, no, no es que sea estricta, es que hay una cosa que todavía tiene que ser disciplina, porque ya ella empieza a marcar su carácter y sus cosas, y si yo no le pongo una disciplina ni una norma, yo entonces no voy a saber cómo voy a actuar. Yo un poquito estoy cogiendo los reflejos de lo que a mí me enseñaron. También con respecto a lo que él decía de las creencias. Muchas veces pienso que me paso con ella de reza, dale gracias a Dios, no sé qué, no sé cuánto. Y ella dice que, pero ¿por qué? Yo digo, porque primero tiene que ser él y después somos nosotros. Entonces ahí ella tiene un poco una guerra conmigo porque ella me dice que es que soy muy pesada con eso. Después lo que usted ha dicho de pedir perdón y arrepentimiento, pues ahora mismo estoy siendo un poco consciente de que lo mismo no es el momento de seguirla presionando y que ella vaya cogiendo el concepto de lo que está viendo en mí, de lo que yo hago. Y eso es de lo de un entorno de gente que yo conozco, pues yo muchas veces digo, es que yo estoy achapada a la antigua, yo no he evolucionado o yo no sé qué me puede pasar, pero este concepto de los niños tan permisivos y que rompan, dan patadas, gritan, y a mí me pone los nervios. De hecho, hay mucha gente que yo ya no quiero ni que vengan a mi casa con su porque me ponen estresada, de que me lo cogen todo, me rompen y yo digo, ya no más. Y no sé ni tan siquiera cómo poderle transmitir a esas personas, porque la siento que me quieren, que yo las quiero y demás, un tío, hasta aquí con tu niño, un poquito, por favor, entonces, hay un...
¿Y se molesta en vez de decir gracias por
ti? Sí, y que eso es lo peor de todo. Y pienso que eso, que el valor en sí de la familia, de lo que es el respeto y la unidad que viene enfocado desde tu casa, que no lo dan en el colegio, como lo dijo él, es lo que se ha perdido. Porque ya ahora es que los niños allí, 8 horas, 6 horas, lo que sea, y ya allí hay que aprender el dar gracias, permiso, buenas tardes.
Sí. Eso es, eso es.
Sí.
Y yo iba,
¿no?
Y ahora tú quieres también, y ya después terminamos.
Bueno, yo también, creo que es la sociedad también, desde las mismas universidades, a los maestros se nos enseña ya que el niño tiene que fluir, que el niño tiene que experimentar, porque el niño es lo máximo, ¿no? Entonces, lo de la autoridad, de los mismos maestros, que claro, es que ha cambiado todo desde la educación, al maestro se le enseña ya de otra manera, no se le enseña igual que antes, ¿no? Que era demasiado estricta la educación. sé, iba a decir algo y se me olvida.
Sobre también de las familias actuales o las que son matrimonios, muchas de las cosas son de la, lo que nos marca la sociedad. Lo que nos marca la sociedad es más familia, es consumismo y trabajo, ¿no? Y dejar un poco aparte la familia, entonces lo que son los hijos de la familia me importa más lo que dice invierte, porque muchas veces lo que lo tenemos en la casa nos cuesta tiempo, ¿no? Tiempo y trabajo y esfuerzo, eso no nos regala nadie. No es que diga, no quiero el televisor más grande, eso es más tiempo que dejar aparte de tu familia para invertir en ese tiempo, que es lo que tiene consumismo y trabajo. Queremos siempre amar y dejar aparte de la familia. Esa es la cosa que nos pasó menos a ti, como decía, la educación, ¿verdad? Que la educación de los hijos es difícil, es bastante difícil. Y claro, por ejemplo, en mi caso, la mayoría ha sido de ella, la educación de ella, porque yo sabía cuando iba a trabajar, volvía a la noche, llegaba y como buscaba era pegar cuando siguieron, pero con él, como ha llegado ahora, ya regalaría de los niños, pero entonces, claro, no tenía un contacto directo con ellos porque estaba el tiempo fuera, ¿no? Y verdad que eso te ocasiona de que van creciendo y al último la educación de ellos no la va teniendo. Después quiere recuperarla, quiere hacerla, intenta fin de semana, pero yo creo que tiene que ser un diario de no es llego a las 10, estoy hecho polvo, el niño se sube encima, esto, y tiene otra vez a él. Y eso hoy día, no sé por las circunstancias que tenemos laborales, las circunstancias de eso. Yo creo que ocasiona más a eso, de que se tiene más contacto y el niño pasa más tiempo en el colegio, en las actividades, en la guardería y en los abuelos y en